Ángel Custodio González se mira al espejo y se saca la lengua. Como tiene mucho de niño travieso, se pone a reír, se burla de sí mismo. Le parece divertido haber sido profesor en Santiago de Chile, en la Universidad de Indiana, ser propietario de la Cátedra de Filosofía Clásica de la Universidad Católica, haber escrito libros como Ike Şiirler en Turquía, publicado en 1969, y los poemas de Anatolia con texto bilingüe en turco y español. Nace un glorioso 2 de octubre de 1917 y en la ciudad favorecida por los dioses es Los Ángeles, la capital de Biobío. Se educa en el liceo de esa ciudad y de ahí pasa a la Universidad Católica y de Chile en Santiago y a la Central de Madrid. Tiene destacados maestros como Dámaso Alonso y José Ortega y Gasset. ¿Qué más se puede pedir? Hace clases en St. George, en la Escuela Militar, en la Academia de Humanidades, se casa y tiene un montón de hijas. Se dirige de embajador extraordinario y plenipotenciario donde el gran turco. Ahí desempeña una notable labor, inaugura la Plaza Chile, y el nuestro es el único país extranjero que tiene una plaza en Estambul. También funda la Escuela República de Chile. Buen conferenciante, con liviano sentido del humor, ha dado importantes charlas sobre literatura chilena en nuestra tierra, en los Estados Unidos, en España, en Italia y en Turquía, país que parece ser su especialidad. Sus obras principales son Crónica, un libro capital, La Tierra, jocosa serie de excelentes poemas, Canto sobre el patrón achacoso a quien compara con el Yuki, Era de nuevo el aire, el mismo ángel y Nombres del amor, para declarar solo algunos. Se queja de que sus nuevas obras no interesan a las editoriales chilenas. Quizás si para publicarlas debiera escribirlas en turco. Principalmente poeta, Ángel Custodio González nos revelará quién es para cerrar el ciclo presentado por la agrupación de Amigos del Libro en 1980. Ahora tiene la palabra.
Buenas tardes. Estoy realmente asombrado de tener de que haya tantos amigos de la poesía. Amigos míos, no, porque creo que son muchos más. Les agradezco entonces. Y les pido excusas porque esta crónica va a ser a lo mejor un poco latosa entre medio. Y para no emocionarme demasiado, si me permiten, voy a leer sentado. Si hay algo de humor acá, no trato de imitar al gestor y ángel de esta reunión, Carlos Vestager, sino porque el humor también es un poco mío y bastante chileno en general. La vanidad suele ser virtud distintiva de los creadores, sobre todo de aquellos que manejan la palabra. Lo de manejar es una manera de decir, un signo más de esa virtud, pues bien sabemos que nada hay más difícil de manejar que las palabras. Casi nunca alcanzamos. Siempre nos faltan o nos son insuficientes, y cuántas veces nos traicionan o nos amarran para siempre. Pero en fin, ellas son nuestro único e indócil material de trabajo. Solo a través de ellas podemos expresar el amor y el temor que les tenemos, y además eso otro que casi siempre confesamos amoinadamente, la condición de ser poetas. Cuando uno ha dejado de trabajar en alguna actividad que creyó la mejor y definitiva, ya suele decir, ya solo puede decir, pongamos por caso, que fue agricultor en sus ratos de ocio, jefe de difusión cultural y publicaciones en alguna organización no gubernamental, redactor y a veces director de múltiples revistas de corta vida, pedante crítico de cine y literatura, fabricante de vidrios armados para mirar eclipses, colaboradora honorem de ilustres periódicos en variadas lenguas, conferenciante en lenguas no muy variadas y países y universidades varios, lenguatenciario y pasado de frasco, chequé, medallas y cintas, catedrático de literatura y a veces más modestamente profesor de castellano y filosofía. ¿Qué puede decir entonces? Después de todo eso y los etcétera, solo le quedaría decir que uno es poeta chilete. Disculpen. Lo peor es que esto no es una profesión, porque a uno no le permite ganarse la vida ni meterla en la cédula de identidad como distintivo profesional. Como poeta, lo único que uno puede ganarse es la propia muerte merecida y cristiana. Y ahora les ruego que me acompañen a hacer un emocionado recuerdo de los tiempos de Mari Castaña. En las cortes regias, los grandes señores y los reyes abrían sus portales y áulicos aposentos, acogían a los poetas y les pedían que loaran o cantaran, ya fueran sus incontables virtudes, las de los señores. La belleza y gravidez de la soberana y el consiguiente nacimiento de una infanta o alguna sonada victoria de los señores. A veces, para distraer el tedio, porque por lo general eran muy tediosos o atediados, permitían a los invitados profesionales de la palabra que divulgaran endechas e historias de poetas que eran acogidos en sus áulicos aposentos. En épocas modernas se ha sabido de poetas acogidos por las universidades de Europa y o USA, y podían mantenerse como tales el año redondo, yendo de un campus oriente al otro, leyendo sus propias o ajenas creaciones. Pero fijarse bien, eran lectores de poesía, no recitadores. En nuestros días, ya casi no quedan reyes, y solo pocos, muy pocos grandes señores. Ellos coleccionan castillos, cuadros y sobre todo títulos honoríficos, pero ya no acogen a los poetas en su reino. Esa no es, sin embargo, la única razón de que la poesía no goce de las preferencias del distinguido público consumidor. Como dejó dicho Luis Cernuda, la poesía no cierra el camino a nadie, por humilde que sea, a condición de que la busque con limpio corazón. A quien se niega es al vulgo, no al pueblo. Y el mismo gran poeta daba en otra parte una definición o descripción del vulgo, una mezcla indistinta de burguesía, pueblo y aristocracia, nivelados por la común pobreza del gusto y de la mente. Eso y otras razones explicarían por qué no se producen poetas que, siéndolo realmente, sean vulgares, o de que tampoco se produzcan muchos poetas genuinamente populares. El público y el vulgo emplean ahora los ojos para telever, no para leer, que le cansarían los labios. Y ahora les ruego que permitan a un poeta modesto hablar vanidosamente de sí mismo durante unos 2 minutos. He publicado unos 20 libros, poesía, varias novelas, ensayos, además numerosas y graciosas colaboraciones en diarios y revistas. Modestamente y sin solicitarlo en ningún club de goceadores de fama, aparezco en 1, 2, 3 o 4 antologías, pero lo mejor en varios libros de lectura. Figuro además entre los 115 mejores poetas del país, lo cual no deja de ser meritorio, pues somos algo así como 7.326,5. He tenido gran influencia en las letras chilenas y universales, no porque me hayan traducido al inglés, alemán, francés, turco y otras lenguas igualmente clásicas, sino porque enseñaba las letras a muchas generaciones en colegios y universidades chilenas y extranjeras. Algunos de mis alumnos aprendieron a leer letras, digo, poesía, literatura. Unos cuantos hubo que incluso llegaron a escribir. Varios hasta han logrado el triunfo increíble de ver publicadas sus creaciones. Otros las mantienen inéditas por dificultad de los tiempos, por modestia o bien para gloria de las letras nacionales. Alguien dijo una vez y yo era mejor poeta que novelista. Tal vez me faltó explicar que mis novelas eran quizá demasiado líricas, o que yo como poeta era regular, porque escribía regularmente por las tardes, y que en todo caso como poeta era mejor cronista. Juicio a todas luces infundado y confuso. Posiblemente se debe a que una vez escribí un famoso libro de poemas llamado Crónica. En vista de lo cual, termino de hablar de mí mismo y voy a leerles fragmentos de otra. Casi todo cuanto en ella se vea, lea o escuche es inventado, es real. Está tomado de otras líneas ya escritas, aparecidas en alguno de los 20 libritos mencionados globalmente. Se intitulaba Primogénito de la Nostalgia, pero después, no sé por qué, decidí llamarla Crónica del Tío y el Ángel. Una vez un tío, con el cual se recreaba la vida, un gran viajero, afirmaba que era tan interesante el mundo porque aún no se habían inventado todas las cosas. El tío ese entró de sopetón aquella tarde en un corral ajeno donde estaba el sobrino e interrumpió una no muy interesante y nada divertida lección sobre filosofía de las ciencias, sobre la educación y la cultura con mayúsculas, de la Universidad de Chile también con mayúsculas. El susodicho tío vino pues a colarse en lo más florido y tierno, el verde prado verde, el de las ilusiones que uno tiene cuando habita la tierra huérfanamente unos 18 o 17 años y medio, dale que dale, machacando la última luz de la inocencia, un pobre pajarón como si todo el tiempo fuera lunes. Con sus últimos 5 pesos de entonces, de esos tiempos, ¿qué tiempos? El sobrino se entiende, invitó al tío a tomar once en el centro, en un local de moda, té con limón, chocolate o bien café con crema, pastelitos y orquesta. Pero el tío quería tomar once de hombre, caramba, con arrollados y guitarra y otras líquidas calorías, vitaminas más dignas para un hombre bien hombre del sur. Nada de cosas extranjeras, mijo. Como dicen que el vino es generoso, el tío se ponía tierno de libaciones y libertades, de ciudades y lluvias y dichosos tiempos, y a examinar se puso unos retratos de héroes rectangulares, verdes, azules, malvas o rosados, que tenía también rectangularmente en su cartera. Toma hasta 350, mijo. Imaginen ustedes unas trémulas y tremendas pupilas de interno en un hogar de estudiantes pálidos y pobres pero honrados. ¡Qué fortuna para un huérfano avaro de escondidas ediciones puras! Hay que comparar la situación, sin embargo, con los tiempos que corren en orden, casi sin inflación, tanto envidiable ingreso para algunas cartas. Cómprate un ternito a la medida, mijo. Como te ven, te tratan. Tú debes de ser alguien, no escribiendo tonterías hueras, bien vestido, bien recibido. Sí o sí. Pero tío, la mano ya estirada, yo no. Nada de peros, no seas tonto, buenas peras, hombre. Bueno, gracias. Otro héroe verde o azul se asomaba, sonriendo abiertamente ahora. Toma, ahí tienes otro 50 y brinda con tu tío y amigos. Después de esta no hay otra, aunque dicen, seguramente invento de los curas, los autores de libros o borrachos, aunque dicen que no hay primera sin segunda, que la otra vida va. Cosas con H. Brinda mejor para que te hagas hombre, caramba. El triste pajarón, de tanto buen criterio como fue fama que tuviera, por ser del sur y libra, fíjense, no compró más del mito ni se fue con amigos por ahí. No, que va. Fuese al espejo sin medida, al claroscuro del tiempo, buscando lo soñado y que se haya inesperado y vivo, a lo que viene inesperado y esperado siempre entre las manos siempre abiertas del tiempo, del sueño y de la muerte. Sí, de la muerte, porque ella también entra en la historia, en esta historia absoluta. Ella tenía ojos profundos y fue su gran maestra de algún modo y estuvo siempre enamorada de él. No pues, el sobrino fue a librería de segunda mano o de viejo. Fíjese, qué disparate. De viejo. Qué insulto al libro, padre, hermano, quizás sí. y de ese modo el estimado Pánfilo inició su primera y triste y noble y única aventura y aventura. De puro imbécil el Perdis se quemaría las pestañas y aumentaría puros sueños, hasta la soledad amable, la vigilia en las nubes, la amada resentida, el insomnio. Y por el sueño y el vicio, el sobrino llegaría incluso hasta el delirio o la rareza ya singular entonces, de extrañar los días y las noches de soledad ilimitada y a recluirse en el monasterio libre del libro donde estaba prohibido desviar la mirada y solo permitido enterrarla hundida y alejada sobre el tiempo. Ya ustedes habrán podido percatarse de que el tal sobrino venía del sur. En él sería casi visible la sureñidad con que iba revestido, visible por su manera de andar como de guaso o marinero, por su tendencia a la ensoñación y porque se quedaba por ahí boquiabierto frente a la llamativa belleza de las muchas vitrinas, tantas, una tras otra, repletas. Pegado al vidrio le corría la baba. Tantos libros, por Dios, ¿quién tuviera tiempo y dinero para comprarlos y leerlos todos? Como bien puede comprenderse, esta conmovedora escena es anterior a la que se ha reseñado a sur, la del tío tan pródigo con sus ceras rectangulares. Debe añadirse además que el joven no sabía aún la dirección ni la gratuita riqueza hospedada en su casi futuro hogar, la Biblioteca Nacional. Qué alegría cuando la descubrió y conoció y trabó filial amistad con poetas admirables y admirados, Ángel Cuchaga y de Santa María, el primero entre ellos, los cuales eran modestos funcionarios de la gran casa. Sí, el sobrino venía del sur, sobre el cual escribiría una y otra vez. Podría decirse que toda su obra estaba impregnada de ese olor y origen. Siempre hacia el sur remoto distendía el corazón para morir de nuevo. A lo mejor vosotros en la sangre sabéis también cómo se llama el retorno. Solo una vez sintió el joven la ausencia de sus amados lares cuando dijo: el aire y ángel ya no sube ni canta por las calles del sur. Percátense ustedes, por favor, que el poeta del cuento no dice suben ni cantan, porque aire y ángel forman una misma entelec, una sola sustancia constitutiva, real, aunque naturalmente invisible. Por eso dice con su habitual gracia y emotividad: el aire y ángel ya no sube ni canta por las calles del sur. El mismo interesante fenómeno se observa en el título Imposible de otro libro suyo, era de nuevo el aire, el mismo aire. Este primogénito de la nostalgia era hijo de un soñador, constructor, bohemio y músico y de una María del Carmen muy pálida, hacendosa de mieles, nostalgias, bondades todas que le daría, igual que la no muy envidiable estatura, el color de los ojos de ella, el respeto por la condición humana, el amor por la naturaleza, los niños y las niñas, una curiosidad carpanta o insaciable y una desmesurada inclinación por los viajes. Un biógrafo algo ciútico dijo una vez que el poeta sureño se sentía siempre irremediable atraído por nuevos horizontes. Fue el hijo más fiel de su lugar natal, y quizás sería el único o uno de los pocos que conservó el nombre del pueblo, perdón, ciudad, que él recreó, pues la llamó, como se verá en unos versos publicados no hace muchos años, pero igualmente olvidados por la afición. Pero ella sabe que volverás al río el agua, porque todo es igual desde el comienzo. Sabe que volverás al río el agua, rocío y nube y lágrimas. Y tú sabes que es esa la razón por que muere cantando. La muerte es su encuentro y no de su esperanza. Pero piensa también en el cuerpo del Laja sacrificado, río de los primeros balbuceos, salto del Laja, ni me quedé amado, sabor de cielo que bendice a tu ciudad, Nuestra Señora de los Ángeles de la Alta Frontera. Tal como el tío aquel, el sobrino llegaría a ser un viajero impenitente, pero jamás dentro de su alma, y yo lo conocí bastante bien como para afirmar esto, jamás se separó del alma de su pueblo, solo se alejó físicamente y no volvió hasta que algunos siglos más tarde lo nombraron hijo ilustre de la ilustre villa de Santa María o Nuestra Señora de los Ángeles, bella y pequeña ciudad a la que él cantara. Así nació tal vez, y así era su pueblo, como una nube desgarrada por el viento, como un alma nube tocada por el ala del tiempo. Que siempre fuego entre viento y tiempo, ahora de su pueblo, esas calles de tierra eran también de tiempo, no podían ser retenidas por la villa, pero alguna de ellas, por alguna, saldrías al camino a crecer o a morir en la vera. No hablaría, sobrino, específicamente de la calle Colón, que viajaba hacia el norte, ni del estero Quilte, que solía enfurecerse en invierno, pero atesoraba miradas, los ojos verdes de los primeros amores, los dolores recónditos, incomprensiones, premoniciones, recuerdos de todas rayas y dimensiones que deberían madurar y que serían el germen de muchos de sus poemas. Es curioso ahora que lo pienso, pero él casi nunca me habló, y eso es que he revisado además todos sus escritos, la mayor parte de ellos inéditos. Es curioso, pero solo una vez me contó de la fugaz y exclusiva celebridad que lo rozó una primavera cuando fue poeta laureado en los otrora moderadamente famosos Juegos Florales de la Alta Frontera, ni de cuando logró un primer y un segundo premio en el concurso de dibujos y creaciones originales o afiches realizado con ocasión de ese mismo magno evento, como dirían los numerosos periódicos locales. Entre paréntesis, estos periódicos sacaban varias ediciones al día, algunas de ellas las más, eso sí, orales. La difundían de viva voz las beatas a la salida de la misa, el mercado, las tiendas y otras señoras igualmente respetables al término de la función vespertina del Teatro Imperio o antes, durante y después de algún té de beneficencia en el Club de la Unión frente a la Plaza de Armas. Cierre de paréntesis. Habría que haberlo visto. Imagínense ustedes a un desgarbado y anónimo adolescente, corbata gris de gran nudo mal hecho, pantalones desajustados, etc., mirando ahí, sin legítimo orgullo, más bien disgustada y tristemente, unos dibujos expuestos en la más impresionante y atractiva vitrina de la calle central, la de la gran pastelería, panadería y quizás rotisería, cuyo nombre recuerdo pero no digo por ocultas razones. Tampoco decía el nombre del artista. Había solo un apetecible muestrario de pasteles y masas que rodeaban y adornaban las máscaras y creaciones alusivas a la primavera. Debajo de dos de los dibujos, al lado izquierdo, decía segundo premio. Al otro lado, otro dibujo, primer premio. Por fortuna, no ponía que se había presentado solo un concursante. La reina, como suele ocurrir, era muy hermosa. Doña María, quizás Lucía o Gabriela. Se recuerdan solamente sus ojos y una sonrisa algo compasiva que descendía hacia el final, genial poeta adolescente. Agradecida, ¿no? Porque, como dice ahora la publicidad, ella sabía que merecía el canto. Era tan alta que en su mano daba de comer maíz al gallo de la veleta de la iglesia mayor. Fue una noche larga, emotiva, tragicómica y etc. El tímido bardo laureado se empinaba sobre su escaso metro 66 para decir la trémula cantiga y alabanza y para tener después de los aplausos dirigidos a la reina, no crean ustedes, para tener, digo, el difícil privilegio de iniciar el primer baile, un vals de Lehar o un bellísimo Danubio Azul, con su majestad la primavera única, castigada y desgarbada reina de casi 2 metros de estatura. Era un baile de gala o de disfraces, ciertamente. Como suele decirse, y era verdad, el lírico bate no tenía que ponerse para tan fausta como familiarmente incomprendida ocasión. Iría pues vestido de arlequín, embutido en su parche multicolores, demasiado amplios para su humanidad, Traje hermoso, sin embargo, le habría prestado a una piadosa amiga mayor. El disfraz dominó, aumentaba más que disimulaba su confusión. Pero la vanidad habría hecho que olvidara ponerse la careta. No, que todos supieran quién era el famoso trovador. Como ustedes pueden apreciar, ya entonces el poeta en ciernes era muy modesto. Seguía la tradición. Venida ya su gloria, un tanto marchitos ya los laureles, el rapsoda del quinto año A de humanidades, solo como siempre y más triste, regresaba por entre las luces débiles aún de ese no muy dichoso amanecer. No tenía llave. De nada le había servido cargar con una, pues la enorme puerta de la casa abuelerna se aseguraba por dentro con un barrón de tranca. Cuando estaba atascada sobre las rejas de madera del jardín huerto, sintió el ruido de las pavorosas cerraduras sobre los adoquines. La pareja de guardianes del orden montaba por ese entonces unos verdaderos y grandes caballos de fuerza. Un agarrón y un convincente puntazo de luma, y este ahí por los suelos, lloriqueando inútiles explicaciones y rebeldías al pobre bardo arlequinés. El abuelo levantó el escándalo, y esa mañana hubo mojicones, discusiones y amenazas terribles. A nuestro amigo le habían ocurrido los infortunios, pruebas enriquecedoras en hechos impresionantes y dolorosos que lo marcaban y tornaban más retraído, aunque no huraño. Por ejemplo, de niño, muy niño aún, estuvo completamente ciego durante más de un año. Lo cuenta en una novelita casi autobiográfica que por milagro le publicó un editor bonaerense en 1972, y también por milagro, pero al revés, todavía no llega a Chile. De modo que no los culpo por no haberla leído. Y más tarde, otras experiencias aún más tremendas. Cuando tenía quizá unos 7 años, murió la madre, aquella pálida y sufriente María del Carmen. Muy pocos años más tarde, el padre en un trágico accidente. Y en otro tiempo después, la hermana menor. Pero la imagen, el corazón, la compañía, la vida de ellos se han continuado en él. Permanecen vivos casi en cada página de lo que ha escrito y vivido. Padre. Y ahora recuerdo de nuevo cuando estábamos juntos por las tardes, cómo ponías tu corazón sobre tus manos y tu canto, mientras la rubia madera o dulce fruto iban formando. Yo no sabía aún mucho de tu alma, pero hoy recuerdo y sé de tu melancolía alucinada, de tu modo habitual de vivir hacia arriba. No se puede olvidar fácilmente, pues no solo el dolor los deja heridos. La madre estaba ahí firme, sonriente, esa voz que podía, más allá en lo resentido, en una meta misteriosa e infable, hacer que algo se detuviera y viviera para siempre. Y Mariana de Abril, la hermanita profesora, cuando se fue una larga mañana de llanto, clara senda de cardos y oraciones, y me olvidaba del cementerio al pie de la montaña como un huevo. Cuando se fue esa infinita mañana, florecieron por decenas y cientos los delantales blancos a la vera. Cada niña llevada el llanto sin gemido. ¿Qué sería de ellas ahora, por Dios, sin señorita, señora Marianísima? Cada niña rezando una flor blanca, tocada desde el joven corazón desamparado, conmovidas, tan altas como el cielo del sur, una flor y una lágrima. El sobrino fue pues huérfano desde temprana edad, criado por varias tías estrictas y cariñosas al propio tiempo, en la casa grande de la calle Colón, que pertenecía a don Silverio Augusto Vázquez, el abuelo materno, pero en la cual reinaba tiernamente la abuela, esa ancha gallina enérgica que tenía un dulce nombre antiguo como el claustro y los ojos azules, la sonrisa suave. Ojo para tus labios, exorcismo. Una no es ninguna y siempre la Virgen pura. Dos son las tablas de la ley por donde pasó Moisés y los dos apóstoles para Jerusalén. Un ojo adelantado que buscaba caminos. La buena luz porque tu cuerpo fuera luminoso y sencillo. Ojo piadoso para tu corazón a las primeras estocadas. No sufras, hijo. por María. Debes amar la soledad de tu alma. Lee. Juntos, cómplices, camaradas, leían unos versos tremendos en letras grandes para su perjuicio. Los salmos, después la vida y sueño. Ella tenía la sabiduría del tiempo y todo lo explicaba. Sabía el símbolo del cielo. Cuando decíamos cautiva, por ejemplo, era como decir la tierra entera, el cuerpo o el camino, la vereda del hombre. En esa casona inmensa no había abundancia de libros de fácil alcance para sus cortos años ya hambrientos. Pero de la biblioteca de una de las tías que era profesora, el sobrino robaba, es decir, sacaba prestados a escondidas toda clase de libros, melancólicas poesías, muchos suspiros, algunas golondrinas, relatos agradecidos al aire libre o apasionadas novelas de amor e intriga histórica que a lo mejor no debiera haber leído entonces y después. Pero leía todo cuanto pillaba mano. Para seguir el incipiente vicio, aprendió cada vez mejor con los años adolescentes a mentir mentirijillas y a sufrir el silicio del contraste entre su tendencia a la soledad contemplativa y las más ignominiosas tentaciones, como por ejemplo, pero en vista del tiempo, no les voy a leer estas tentaciones, no es analizar. ¿Cuándo y cómo comenzó a escribir? Desde siempre dice, pero la verdad es que nunca se supo. Infatigables investigadores de la literatura de estas tribus han llegado a la conclusión de que además de las innúmeras y naturales influencias de su formación, el ascendiente literario de su padre fue más bien indirecto y llegó después de su muerte en ese trágico accidente, cuando las hermanas mayores y la tía profesora descubrieron en el fondo sin fondo de un secreto baúl algunos muchos papeles suyos, entre ellos una suerte de diario de vida y reflexiones que ellas devoraron ahí mismo entre lágrimas, sentadas en corro junto al baúl, y que el imbécil del sobrino, inexperto aún, no pretendió o no supo rescatar para sí. Solo le quedó la vaga, amorosa y consoladora imagen del padre, que también escribía. Dicho de otra manera, su primera escuela no fue de gran alcurnia tradicional. La falta del padre la sufrió sí su profesor de castellano, quien lo avanzó en sus composiciones escolares e incluso llegó a admirarlo tanto que alguna vez se atrevió a leerle sus propios y secretos poemas. Y además, la influencia de un pariente, no el de los generosos billetes, sino otro tío viejo, bribón, extraordinariamente bien dotado para pensar e improvisando, ya fueran lazos o rebenques, o bien tradicionales rimas, cuartetas o sonantes, y para enseñarte a lanzar encendidos piropos en versos nada delicados y de doble sentido a esas niñas del frente tan diques y a escandalizar a las viejas de alas del pueblo. Y cuando finalmente se atrevió a mostrar sus creaciones más personales e íntimas, como suele decirse, sacrificó a sus dos hermanas mayores, las cuales debían olvidar las pobres, peinados y muñecas y disfraces, tacones altos, exclamaciones imitadas, para escuchar pacientemente y una lágrima en el jardín no definido, algún poema tonto y consonantemente triste, como bien puede suponerse. En una especie de diario, memorias escondidas y jamás editas, encontré no mucho una página en la que el sobrino habla de estas cosas. Abro comillas. Pero hubo quien me ayudó durante gran parte de mi niñez. No solo me enseñó a montar como un verdadero jinete en pelo sobre mi caballo Shakira, regalo del abuelo, sino que me guió hasta los sueños y la fantasía. Fue Samuel, el viejo, como le decíamos, no por su edad indefinible, sino porque era un sabio y filósofo natural. Era mozo de campo y plaza del abuelo campesino, y sabía tanto de todo y todo lo explicaba de un modo sonriente y natural. Durante el verano, algunas noches de no olvido, solía permitirnos a ir a dormir junto a él a la era. Y allí, embutidos en unos sacos antiarañas de potro colorado, donde la alta barba de oro, Samuel nos contaba historias aprendidas en su Biblia personal, o bien leyendas, explicaciones sobre la vida, la naturaleza, el puro cielo del sur, el cordón celeste o río de Altea, como él llamaba a la Vía Láctea. Samuel fue por mucha vida mi primer y mejor y verdadero pedagogo. Cierre de comillas. Pero sobrino tuvo además, fuera de un perrito blanco lanudo, el Mota, de ojos con lana, otro amigo inolvidable, cuya cara era de ángel del sur o de demonio fuerte, cara de ángel o diablo, porque el fuego es más ágil que el tiempo en apariencia. Ahí estaba cantando, hablando a gritos, pero especialmente creando, dando formas a golpes y sonidos, maestro y músico y escultor a la vez, tañedor de incomprensibles campanas exclusivas, golpeando con denuedo del mito al viejo metal rojo y al tiempo. Al tiempo, sobre todo, porque tú ya sabías que al entrar en la fragua era lo mismo que el atrapar futuro sin saberlo, como atravesar por el sueño un espejo muy hondo, penetrar un paisaje de altos árboles, un bosque coloreado contra el atardecer, o caer de cabeza en un caleidoscopio grande, hasta que tú, intertestigo como la llegada del viento de un ángel, de un rayo de la muerte que viene a ser lo mismo, lanzarías la bomba en tu familia. Con la luz que me alumbra, lo rejuro mi alma que cuando sea grande yo voy a ser herrero como el maestro Soto. Sufrirías tu castigo, la horrenda injusticia, silencioso y rebelde como un huérfano, y llorarías la prohibición de volver a la fragua perseguida de color. Y de este y otros modos, la poesía iría naciendo en él, quizá como un instinto, como una innata obediencia del elegido, como una captación por modo natural de la belleza, la crudeza, el movimiento de la vida, la alegría y el sufrimiento, la llegada nunca prevista del luto y de la lágrima. Todo eso que él no sabía aún, que podía encerrarse vagamente en la palabra realidad. Como aún no poseía experiencias auténticas o maduras, lo que escribía serían titubeos, pobres imitaciones. Con el tiempo cada vez más duro, averiguaría cuánto trabajo y sacrificio de sí propio cuesta lograr, en parte al menos, la aspirada y difícil y casi imposible independencia, lo que algunos pedantescamente llaman estilo personal. Y así, poco a poco, los días, como a él le gustaba decir, fueron haciendo sus obras, esto es, sus hijas y sus libros, y en ellas y ellos hallaría consuelo y compañía para siempre hasta la hora final. Y todo contribuía a su objeto, todo iba madurando a su fin. Por ejemplo, un bellísimo soneto de Leopoldo Marechal, el gran argentino, sobre la imposibilidad de la fusión del amor a los amantes, y termina con ese verso inolvidable, con el número 2, nace la pena, le inspiró uno de sus más bellos sonetos, estrofa en la que el sobrino alcanzó una notable maestría, admirada incluso por el gran amigo y maestro Pedro Prado. Dice ese poema sobre el número 2. Nace también con él la algarabía de un nuevo signo y voz y llamarada hacia la verde llama, preocupada por ensalzar la plenitud del día. Son dos en uno y cada cual porfía entregar oración entera y nada puede contra la unión alborozada porque el latido vive compañía. En uno está la soledad colmada. Si dos, el mismo fuego los alcanza aunque el pecho se anule y quede herido. Oh gloriosa unidad multiplicada en esta gracia audaz y de esperanza, con el número 2, muere el olvido. Y así continuó por la senda no solo breve, sino asperísima de estas letras tribeñas. Había aprendido en el Evangelio que ningún discípulo puede ser mayor que su maestro. Y estaba humildemente convencido de que los maestros que él escogió o que le fueron asignados eran demasiado grandes y que sólo debía contentarse con ir bordeando una que otra flor original los senderos que ellos le habían marcado. Y todo eso a pesar de que tenía sus propias alas. Y en medio de sus múltiples ratos de ocio y entre agobiantes reflexiones, el poeta de la seráfica provincia solía preguntarse: Como poeta, ¿qué soy? ¿Qué represento? ¿Y quién me encargó representar a nadie sino a mí mismo? Tus versos casi últimos le respondían: algún día quizá Yahvé permitirá que alguien descubra no utilidad ni hallazgo original en tus poemas, sino amor solidario, sangre y alas terrenas, alguna luz de arriba, quizá y a lo mejor tan solo un insolente esfuerzo por cooperar, solo aporte de amor y de presencia. De esto estaba completamente seguro, pues le fue dado el grande y milagroso privilegio de poder ayudar a muchos jóvenes y hombres más inseguros que el mío. Muchas veces le tocó socorrer espiritualmente a jóvenes poetas indecisos y a hombres desesperados. Incluso me contó una noche, tal vez un poco ebrio y por lo tanto más sincero y desinhibido, que creía haber salvado la vida a más de uno de estos seres angustiados que vinieron a él como a una angélica tabla de salvación. Pero él a su turno se sentía apoyado por el afecto invariable de la esposa y las hijas. Además, alguna vez por López, Aldana, Quevedo muchas veces, y Medrano y San Juan de la Cruz, quien le enseñó: niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. Y muchos, muchos otros. Alguna vez fue el mozartiano Garcilaso quien le dio pie con alguno de sus versos, sus sonetos o épogas, para que el sobrino escribiese: bástenle amor la entera certidumbre y la unidad que te he dado el canto a tu tenaz hacer y vos que tanto abrazaron mi vida hacia tu punto. Que pueda siempre haber en la ribera de este curso de luz a que he llegado la presencia divina y compañera, para en el firme tránsito rendido ir tan glorioso caballero armado y el tan hermoso pueblo consumido. Por el hecho de ser el mejor amigo del sobrino, poeta, protagonista y ángel, yo diría honradamente que lo mejor que él publicó alguna vez, aunque lo verdaderamente mejor aún está inédito, lo mejor fueron unas elegías tituladas Crecida de la Muerte. Eran un poema sobre el dejar de ser para el tiempo y el amanecer para el otro tiempo definitivo. Poema sobre la muerte que a veces se remonta y se desborda como río de invierno, tanto que viene a caer sobre sí propio. Es el libro más profundo y señero porque ahí adivinó que pese a todo la muerte es fiel, no se moja en ciudades lejanas. Y aunque alguna vez cayó en la petulancia de escribir con el tiempo pastoreo a la muerte, aprendió que la muerte también tiene sus signos. Detrás de su aparente terror se mueve el armonioso espectro. Pero ningún crítico supo ver el profundo, casi metafísico lirismo que contenían esos poemas, la correlación estricta entre esas dos realidades de la vida del hombre, del poeta, que vive y se mueve entre lo visible, limitado al tiempo, y lo invisible y trascendente. Ninguno vio por caso la importancia y sinceridad profundas que había en uno de los motivos más significativos de la obra, la tragedia del límite, en cualquiera de sus dimensiones. Por ejemplo, la de sentir la sustancia inefable del yo, el espíritu, atado a un existir orillado por el tiempo, o la de reflexionar reafirmando hasta el cansancio la necesidad de la humildad y la resignación para reconocer y vivir el límite. Bien, para terminar, abreviando, más tarde o antes que alguno de estos denodados sucesos, el sobrino vendría a la universidad creyendo que ahí le iban a enseñar a ser escritor. Debió conformarse con llegar a ser profesor. Esa petulancia de enseñar lo poco que se sabe ya la había experimentado en su provincia, ayudando y dando cursos a sus compañeros más porros. Con las máximas del viejo Samuel, sabía que solo enseñando se aprende. Bien, sería pues profesor. Y no se engañó al adivinar la enorme fortuna, los reconocimientos y honores que le esperaban en tan admirable como bien remunerada profesión. Y poco a poco y los días se iban cumpliendo muchos de sus anhelos. viajó millones de veces, tanto en la realidad como en los sueños, ya sea en barcos, trenes, aviones, a pie, carreta, caballo, en los libros y en los idiomas, acompañado y ayudado por la compañera única, creadora y sostenedora de la inmortal tribu de los Ufos. Tuvo su merecida cuota de sal y de miel. Y cuando creía que estaba por terminar o que ya tenía más que promediada su creación, entregó a su descendencia y amigos su legado. Considerando que todos ustedes, si lo hubieran conocido tan bien como yo había sido sus amigos, les entrego un fragmento no muy largo de dicho testamento. Para todos ustedes y mis demás parientes, dulces e incorruptibles como el sur, este humilde compendio. Por la ecuménica misericordia del Hacedor de los Talentos, nunca logré sobrepasar los límites de una modestia ya predestinada. Bien sé y espero que los más entre ustedes perdonarán el triste hecho conocido. No es delito directo en no lograr la fama, gerente de los carteles, ni grandes fotos en colores y en papeles de moda. Gracias a la gran Hacedor y Dios, porque me habría avergonzado muchas veces o no habría sabido qué se hace, cómo se porta con dignidad la estatua frágil y la corona de tierra. Y el último deseo, que siempre las dos palabras comprometedoras de ángel, guardián y padre hayan cumplido y que les den confianza, certidumbre de amor y que nunca sientan vergüenza o van a orgullo por nada.